Evangelio de San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. En este año vamos a estudiar la Navidad con la perspectiva del apóstol Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y será un poco diferente, porque en este Evangelio no dice nada de una virgen embarazada, ni nada del pesebre, ni nada de los reyes magos, ni tampoco de Herodes matando a los niños de Belén. Sin embargo, pero antes de entrar en el texto, vamos a hablar y cómo era su relación con Cristo Jesús. Cuando Juan hablaba de sí mismo, se hablaba del cual Jesús amaba. Por ejemplo, Juan 13:23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, es Juan hablando de sí mismo, estaba recostado al lado de Jesús, siempre cerca de él. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Pero cómo es esto? ¿Acaso Cristo no amaba a todos sus discípulos? Sí, se amaba a todos, pero con Juan su relación era más íntima y más profunda. De hecho, cuando los apóstoles huyeron de Cristo la noche antes de su crucifixión, Juan no, siempre, sino que siempre estaba muy cerca. Aún al pie de la cruz, Juan estaba con él. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, Juan dice que estaba presente porque los demás estaban huyendo. Dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sufriendo en la cruz por nuestras transgresiones, en vez de pensar en sus dolores insoportables, por unos momentos estaba estableciendo exactamente quién iba a cuidar de su madre después de su muerte. Juan era simplemente una persona bastante profunda. San Pedro, San Pablo, Santiago escribieron cartas en el Nuevo Testamento, pero Juan escribía tres cartas profundas y después todo el libro de Apocalipsis, que es como, algo como Ezequiel, complejo, que después de 2 milenios, los teólogos aún ahora están luchando para entender lo que se quería comunicar. Bueno, con esa breve introducción podemos empezar. Uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quieren decir con esto, Verbo? La palabra en griega es logos, la palabra. Como dije, estamos estudiando hoy la Navidad profunda. En vez de empezar con la virgen embarazada o el pesebre o los reyes magos, Juan va al mero, mero principio. Y ese verso es como los primeros versos del principio de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, empleando su palabra, su verbo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios hizo su creación con su palabra. Y Juan dice aquí que esa palabra era el verbo y era Cristo Jesús. Cristo estaba ahí en la creación, vimos así también el Espíritu de Dios, Espíritu Santo y el Padre, tres personas de Dios llevando a cabo la creación. Otra vez uno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan estaba muy profundo porque Juan siempre estaba muy cerca de Cristo, asimilando quién era realmente. Ahora alguien puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la Navidad? Y la respuesta es que tiene mucho que ver con la Navidad, porque Juan está informándonos quién era ese bebé en el pesebre. Cuando Cristo vino al mundo, se vino como Dios en carne. Hasta los reyes magos sabían esto. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando dice el oriente, el lugar de Babilonia, estos lugares, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Estos reyes magos no vinieron tan lejos para adorar a un niño que era solamente humano, sino que sabían, probablemente por las escrituras que dejaba Daniel en Babilonia, se sabían que ese niño era Dios. 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, siempre está atacada por la oscuridad de este mundo. Como Juan dirá más tarde, en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo puede estar en nuestra contra, pero el mundo no puede prevalecer porque nosotros estamos en el equipo ganador. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese es otro Juan. Aquí Juan Apóstol está hablando de Juan Bautista. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto era para no confundir Juan Bautista con el Mesías, o sea, el Cristo Jesús, el Salvador del mundo. 9. Aquella luz verdadera que alumbre a todo hombre venía a este mundo. Existía antes, pero venía al mundo. Esto será establecido muy claramente en la oración que Cristo va a tener con su Padre en Juan 17:4. Cristo orando al Padre dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba con su Padre antes de la creación del mundo. Y todo fue creado por medio de él. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Cristo era el creador de todo esto. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta es la identidad verdadera de Cristo Jesús. 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Cristo caminaba sobre la tierra, era como otros hombres, y por esto el mundo no lo conoció. Cuando se empezaba con sus milagros, muchos estaban empezando a entender la verdad, pero el mundo malvado aún ahora no quiere reconocerlo. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos eran los judíos. Vino del pueblo judío. Y aunque los primeros hermanos eran judíos, la gran mayoría de los judíos rechazaban a Cristo Jesús como Mesías. Es que ellos han sido ciegos y continúan como ciegos espiritualmente hasta la fecha, aunque siempre podemos ver a algunos de ellos llegando a la verdad. Y se puede preguntar, ¿por qué eran tan ciegos? Tenían la palabra de Dios, tenían los profetas. ¿Y por qué aún son tan ciegos? Pues Juan habla de esto también más tarde, en Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos. Eso es algo que Dios hizo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es que el pueblo judío ha tenido sus conflictos con su Dios ya por siglos. Y por lo tanto, estaban bajo diferentes juicios. Y esto es algo que tú debes de evitar a todo costo. Es terrible tener sus ojos espirituales cegados. En vez de luchar en contra de tu Dios, es mejor dar tu vida a Cristo y estar adoptado como hijo de Dios. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay un poco de confusión sobre este versículo, estos dos versículos aquí, 12 y 13, porque hoy en día muchos grupos, hasta iglesias, enseñan, pues todos son hijos de Dios, automáticamente. Que cada persona es hijo de Dios. Es claramente falso. No voy a entrar en muchas pruebas, pero puedes ver que esto no es la realidad. Se puede ser hecho hijo de Dios recibiendo a Cristo Jesús. Te puedes estar nacido de nuevo como hijo de Dios, y si esto es tu deseo, entonces quiero orar contigo terminando el servicio. Bueno, ahora hemos llegado al texto navideño de parte de Juan, versículo 14 y último texto de nuestro pasaje. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, que estaba con Dios en el principio, en la creación, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No van a decir que una persona tenía la gloria del Padre, sino era también Dios. El verbo fue hecho carne. Cuando una madre en la iglesia da luz a un hijo o una hija, no dice: mi hija fue hecha carne en tal fecha. Por supuesto que no. La niña empieza su existencia cuando está concebida en el vientre de su madre. Pero en el caso de Cristo Jesús ya se tenía su existencia con el Padre por toda la eternidad. Pero fue hecho carne para cumplir su gran obra, la redención de almas. Hasta aquí el texto, doctrina. La doctrina que estamos estudiando hoy se llama la doctrina de la encarnación, que Dios vino y fue encarnado. Y es muy importante para entender la Biblia correctamente. Por toda la historia de la iglesia, las sectas han venido con otros conceptos de quién es Cristo. Muchos han enseñado que no es Dios, otros que es Dios, pero realmente no era hombre, otros con una mezcla extraña de Dios y hombre. Y por los primeros 4 siglos de la iglesia, se batallaron bastantes ataques sobre la naturaleza verdadera de Cristo. La realidad es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay un ejemplo claro de esto en el libro de Marcos, Marcos 4. Marcos 4, 35, a lo mejor todos conocen la historia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Con esta historia podemos ver las dos naturalezas de Cristo Jesús. Primero estaba durmiendo en la barca porque estaba cansado. Como cualquier ser humano, cuando era muy cansado, se tenía que dormir. Pero cuando se levantó para reprender el viento, estaba operando en la naturaleza como Dios, con un control perfecto sobre la naturaleza. Así que aquí, como en otras partes de las Escrituras, las dos naturalezas estaban operando en diferentes momentos. Cuando puedes entender esto, toda la Biblia será más fácil de entender. De hecho, en nuestros tiempos modernos, científicos, el Nuevo Testamento es difícil para algunos nuevos, llegando, ven todos estos milagros. Se hablan de personas caminando sobre el agua, la producción de comida para miles de personas, Jesús resucitando personas jóvenes de la muerte, la resurrección de Lázaro. Parece demasiado, pero una vez entendiendo que Cristo tiene una naturaleza divina, todo esto es muy fácil de aceptar. Y es importante eliminar la confusión sobre esto, porque el enemigo ha lanzado sus ataques siempre sobre quién es realmente Cristo Jesús y cuál es su naturaleza. Se tiene dos naturalezas, una humana para morir en nuestro lugar, para ser un salvador que entiende nuestros problemas. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo era humano como nosotros, pero sin pecado. Cuando tú estás orando a Cristo, estás orando a alguien que ha pasado por problemas semejantes a los tuyos. Pero si tenía otra naturaleza, la divina, para ser un cordero sin mancha en el sacrificio que salvaba tu alma. En fin, hay dos naturalezas en Cristo. No son mezcladas, sino distintas e incambiables. Una vez tomando la naturaleza humana, el Señor será humano con un cuerpo glorificado para toda la eternidad. Una vez añadiendo la naturaleza humana, nunca lo va a quitar. Está ahora al lado de su Padre en un cuerpo glorificado. Y esta es la Navidad profunda. Y para cerrar, quiero citar algo que es un poco técnico, no es muy fácil de asimilar. Si tienes interés, te puedes estudiar más en casa. Pero después de 400 años de luchas y contiendas sobre la naturaleza verdadera de Cristo Jesús, con nuevos heréticos apareciendo en cada rato, las iglesias cristianas tenían una gran reunión que llevaba el título de un concilio. Es que las iglesias estaban hartas de estar siempre peleando sobre estos asuntos. En el año 451 se tenían una gran reunión en Calcedonia, que es ahora Turquía, pero antes todo este territorio era cristiano. Y los mejores teólogos del mundo abrieron sus Biblias, estudiaron, hablaron, comparando ideas y finalmente llegaron a lo que se llama el Credo de Calcedonia. Y hasta la fecha, más de un milenio más tarde, ese credo es bien aceptado, bien respetado por casi todas las denominaciones de la fe cristiana. Y está empleada para aprender qué es la naturaleza de Cristo. Y nos ha dado buenas herramientas para evaluar si un movimiento es cristiano en comparación con una secta herética. Y es un poco profundo, y no tienes que sentir mal si no puedes entender todo, pero por lo menos puedes salir de aquí habiendo escuchado algo de todo esto, porque es importante. Ahora, en conclusión, y no es muy largo, el Credo de Calcedonia. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno el mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad, que quiere decir como Dios, perfecto como Dios, y también perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial del Padre de acuerdo con la deidad, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad y en estos posteriores días para nosotros, por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza. Y con corrientes de una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él. Y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Hasta ahí el credo. En fin, la esencia verdadera de la Navidad debe de tener algo que ver con la encarnación. Si tu Navidad no tiene nada de la Virgen embarazada, ni nada del pesebre, ni nada de los Reyes Magos, ni nada de los ángeles adorando, entonces tu Navidad es una fraude. Y es peor, tu Navidad es un gran insulto al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pero si tú quieres celebrar la Navidad adorando en espíritu y en verdad, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado no solamente historias que hemos siempre estudiado, pero asuntos profundos, Señor, sobre la naturaleza de Cristo Jesús para protegernos en contra de ataques de las sectas que siempre están surgiendo con nuevas ideas, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a disfrutar el resto de ese día, Señor, y entrar en la Navidad caminando en la verdad y no en las fábulas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano.